verdaderamente es, para mí significa algo genuinamente sublime, glorioso, glorioso, el poder presentarme en esta mañana, poder estar en esta mañana con un sentir en mi corazón, y es el de que hemos de estar concluyendo con este libro, por lo menos por el tiempo actual. Siempre que terminamos algo, ustedes habrán notado que siempre mis palabras son estas. Terminamos, sí, pero por el tiempo actual. El Señor tiene mucho más que enseñarnos, mucho más. Él nos da en base a lo que podemos recibir en esos momentos. De lo contrario, sería un desperdicio, ¿no? Y creo que lo que hemos estado considerando respecto al libro de Primera de Corintios es algo, como ya dijimos en varias ocasiones, es algo verdaderamente relevante, contemporáneo a muchas de las cosas que están aconteciendo en la iglesia hoy en día. Creo que Corintios, quizás a la mayor parte de los creyentes, les disgusta, precisamente porque es como tocar una heridita. El problema que tiene el libro de Primera de Corintios es que es un libro que pone las cosas en perspectiva. Y usualmente cuando uno se da un golpe, la tendencia es de mantener ese miembro, ¿no?, guardado, aislado, protegido. Ahora yo doy gracias al Señor en parte. Hay una parte en mí que da gracias al Señor. Hay otra parte en mí que tiende a rehusar y a evadir y toda esa serie de cosas. Y es la parte humana, por supuesto. Pero aquello que tiene que ver en mí con la nueva criatura, da gracias al Señor por su corrección, da gracias al Señor por esta palabra escrita en este libro. Palabra de Dios, no palabra de hombres, palabra de Dios, a fin de que sus santos puedan ser edificados y que realmente puedan ser sanos en la fe. Realmente, a pesar de que hemos tratado ciertos puntos con, ¿no verdad?, con insistencia, hemos tratado de proyectarlos debidamente, pero por amor lo hemos tratado hasta cierto punto con mucha cautela, con mucha, repito, de la forma en que como administrador uno considera que uno mismo puede llevarlo y que uno mismo puede compartirlo también. Pero creo que si fuéramos a haber tratado a fondo, ¿no?, realmente como descorriendo las cortinas y diciendo vamos a bautizarnos, por así decir, vamos a sumergirnos en esta palabra, probablemente comenzando conmigo mismo y después todos ustedes siguiendo, hubiéramos dejado estos estudios, porque es una palabra fuerte. No hay otro libro en la Biblia semejante a Primera de Corintios. Es el azote más fuerte que la iglesia ha recibido. Y el Señor tiene su tiempo para mostrarnos cada cosa. Jeremías fue un profeta muy poco popular. Ustedes lo saben, hemos tratado los libros de restauración. Jeremías era aquel profeta que agonizaba viendo la condición del pueblo. Y cuando él hablaba acerca de esas cosas, el pueblo se resentía y terminó, ¿no?, siendo castigado severamente por tal situación. La gente les decía, queremos oír palabra de Dios, y con la misma rechazaba cuando el Señor usaba la vasija para hablar dicha palabra. Ahora bien, Pablo, en cierta forma, llegó al punto del menosprecio por parte de los corintios, como ninguna otra iglesia hizo con él. Todas, porque en cierta forma, y lo vamos a ver en Filipenses luego más tarde, él dice, todos me han abandonado. Pero ese no es el punto. El peor de todos fueron los corintios. Y más sin embargo, una iglesia con tanto que tenía para dar. Pero fallaron en ese aspecto. Esta primera epístola que vamos a estar tratando en esta mañana, habremos de concluir con los capítulos 15 y 16. Son 10 puntos principales que vamos a estar tratando. El primero es otro de esos problemas que habían en la iglesia en Corinto. El asunto de la resurrección. Uno de los problemas que yo he tratado a través de los años, hay dos cosas que para mí han sido muy, el Señor me las ha hecho entender claramente. Hay dos áreas que el creyente tiende a dejar a un lado, a apartarse de ellas, cuando comienza supuestamente a crecer un poquito espiritualmente. Una de ellas es la predicación del Evangelio. No hay conciencia de que hay un mundo que está perdido. No hay conciencia de que un día el Señor lo halló a uno completamente desprovisto, lo halló completamente miserable, deshecho, perdido, en pecados, viviendo en un infierno. Es como si se olvidara, es como si el bienestar se le va a la cabeza a la persona. Número uno. Segundo, y es que en base a esa gloriosa delicia que goza de comunión con el Señor, en ese estado de la vida nueva que ha recibido con el Señor, se olvida, aparentemente, este es el orden, se olvida primeramente y segundo, llega hasta menospreciar tal cosa como la resurrección. Lo cual tiene que ver con una cabeza hinchada, en otras palabras, con meramente una altanería, es algo que no es genuino, que no es del Señor. El apóstol Pablo hablaba de eso, y ya se los he mencionado a ustedes anteriormente, y él les llamaba a ellos, a esa clase de creyente, entre comillas, le llamaba abortivos, le llamaba a ellos naufragios, ¿no? Porque realmente llegaban a esa situación. Bien. Esta mañana, por supuesto, el punto principal que vamos a estar tratando en la enseñanza de esta mañana tiene que ver principalmente con la resurrección. Vamos a ver otras cosas también, pero principalmente vamos a estar tratando eso. Este era otro de los puntos más importantes que se destacaban entre los creyentes en Corinto. Y nosotros, hoy en día, repito, estamos expuestos al mismo problema. Lo primero que vamos a tratar, el primer punto, es acerca de la perseverancia del Evangelio. Perseverancia del Evangelio. Este primer punto, para aquellos que ya tomaron la clase de los Evangelios, quizás no es nada nuevo, ¿verdad? Porque ya allí pudimos observar lo que significa en sí el Evangelio. ¿Recuerdan la primera clase? El Evangelio en los Evangelios. Ok. Por eso es que no vamos realmente a entrar en muchos detalles acerca de esto. Repito, la mayor parte de ustedes ya lo han tomado, y aquellos que están tomando las clases por correspondencia, pues ahí también habrá de notarse la importancia que tiene este primer punto que estamos tratando, y ahora superficialmente. En Primera de Corintios, capítulo 15, comenzando a leer desde el versículo, o sea, incluyendo los versículos del 1 al 8, hay cuatro cosas que queremos ver respecto al Evangelio. Son cuatro. Y es que Cristo, primero, murió. Segundo, fue sepultado. Tercero, resucitó. Y cuarto, apareció. Eso es lo que queremos ver. Eso es lo que queremos, por el momento, reconocer. Esos cuatro puntos. Ahora, veamos, por favor, aquí en los primeros dos versículos. Los primeros dos versículos de 1 de Corintios 15. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio, os declaro, os enseño, os muestro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. En otras palabras, vuelvo a mostrarles a ustedes, a ampliarles a ustedes, a presentarles a ustedes en forma evidente el Evangelio que ya anteriormente ya les había predicado, que ya anteriormente les había enseñado. Es una repetición y con la misma Dice, recibisteis, en el cual también perseveráis. Así que, les prediqué, recibisteis, estáis perseverando, pero ahora viene la otra parte. Sí, retenéis. Hasta ahora estáis perseverando. La cuestión es, ¿estaréis perseverando mañana? Ese es el detalle. La cuestión no es de ahora. Han considerado mañana. Han considerado lo que está por venir. ¿Han notado alguna vez que Juan capítulo 3, versículo 16, la conjugación del verbo creer está en presente? Para que todo aquel que en él cree, es ese perfecto presente, está constantemente uno llamado a perseverar. Cree, permanece. Habéis permanecido, pero ahora, si retenéis el Evangelio, el Evangelio, pero no el Evangelio como uno quiera creer o como uno quiera modificarlo, sino el Evangelio tal como es. Por eso es que en cuanto a la definición del Evangelio, Cristo murió, fue sepultado, resucitó y apareció. La clave está en base a las Escrituras. No como nos lo pinten o como nosotros querramos asumir que es el Evangelio, sino tal como es. Es interesante que a través de las Escrituras, más bien a través de los Evangelios, el Señor preparaba a sus discípulos para lo que estaba por venir. Ellos no entendían. Pero después de todo eso haber acontecido, dice que Él les abrió los ojos para que vieran todo lo que estaba escrito acerca de Él en Moisés, los profetas y los salmos. Perseverando, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hemos recibido algo. Solamente se puede perseverar en lo que hemos recibido. Lo hemos recibido si alguien nos lo ha dado. Pablo fue a ellos, les dio, ellos recibieron. Hasta el presente perseveraban, pero Pablo, temeroso, decía, ¿habréis de retener? ¿Habréis de retener? Ahí es donde está. ¿Retenéis qué cosa? El Evangelio. ¿El Evangelio cómo? Conforme a las Escrituras. Confío que este primer punto, repito, a pesar de haberlo tomado en forma tan breve, tan sencilla, ¿verdad? Repito, porque la mayor parte de ustedes ya lo han recibido, espero que sea, o más bien que tenga significado, que tenga propósito, porque al mismo tiempo estoy recibiendo una exhortación, estoy siendo edificado, ¿no? Al mismo tiempo estoy siendo desafiado, mi corazón está siendo desafiado en estos momentos. Raúl, como hijo y como siervo del Señor, Raúl, ahora estás bien, pero ¿y mañana? ¿Y mañana? Pablo no se jactaba de lo que vivía en su día, ¿no? Y lo vamos a ver luego más tarde en la Epístola a los Gálatas. Él decía, si algún ángel o yo u otro viene predicando un evangelio distinto, el tal, y se incluye en él, el tal sea anatema. Porque en otras palabras, no perseveró. Anatema. Cuando cambie el evangelio, cuando altere el evangelio, el tal sea maldición. Maldito, maldito. Porque no solamente uno se entorpece, sino que entorpece a otros. ¿Qué se decía acerca de Simón el Mago? Entorpecía. No, perdón, aquel que intentaba con el procónsul Sergio, que intentaba entorpecer el camino del Señor. ¿Sí? La palabra fue, era ciego. La cuestión es de retener. Estamos perseverando, ahora retengamos. Por la gracia divina, retengamos lo que hemos recibido. Lo segundo que vamos a ver, perdón, es acerca de la resurrección, que es, sigo insistiendo, es el punto principal, que según vemos en este pasaje, es enfatizado. El asunto de la resurrección era un tema de gran controversia entre los corintios. Es interesante que Pablo, aquí en el capítulo 15, él va al punto respecto a tres cosas, al punto de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Él va al punto. Pero con la misma, toma ese último punto, el tercer punto, la resurrección. Y dice, la evidencia de que Él resucitó es que apareció. Apareció. Porque no es cuestión de decir resucitó. Uno puede decir muchas cosas, pero ¿dónde está la sustancia? Algo que uno dice. Y aquí podemos ver que Él empezó a citar nombres, a nombrar testigos. Testigos. ¿Qué hizo? Apareció a Cefas, a 500 hermanos, a Jacobo, a todos los apóstoles, y dice, y al último de todos, hablando entre ellos, dice al último, fue a mí. Ahí podemos ver, en otras palabras, la evidencia. Él era testigo. ¿Por qué tenía que él entrar en esos detalles? ¿Por qué tenía que nombrar testigos? Porque había un caso, el cual estaba siendo discutido. Y era, repito, el caso, el asunto de la resurrección. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es la resurrección, una realidad? ¿O es un mito? ¿Es una historia sin base? ¿Es algo creado, ideado tomado de la mente del hombre, salido de la mente del hombre? Es algo de esa índole, es algo que tiene que ser clarificado, enclarecido. Yo doy gracias al Señor especialmente por una cosa. Dios es el primero en llamarle a las cosas blanco, blanco, negro, negro, usando esa expresión. Dios no anda con rodeos. Para Dios no hay un gris. O hay o no hay. Y es una de las cosas que yo he tenido que aceptar en el Señor. Es uno de los retos más grandes que yo he tenido que aceptar en el Señor. No puede haber una mentalidad, una actitud mediocre. Tiene que ser una cosa o la otra. Y cuando hablamos de la resurrección, lo primero que vemos es que aquellos que Él envió a predicar fueron los primeros incrédulos. Y el Señor no cubrió esa realidad. El Señor no le puso un pañito por encima para tratar de cubrir la falta de ellos, sino que en síntesis los expuso así ante los ojos del mundo. El mundo pueden ser los primeros que vean al leer la Biblia, pero si los primeros incrédulos eran los propios apóstoles, nosotros hoy en día podemos decir, los primeros incrédulos, se entiende que no creyeron, no aceptaron la veracidad de la resurrección de Cristo, fueron los apóstoles, los primeros de todos. Si hubiera sido cualquier... ¿Qué hacemos nosotros usualmente cuando estamos con asunto de los hijos? Tratamos de cubrir toda la noticia que hay por ahí. Cubrimos. Nuestro Dios expone. Expone. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está en esa luz. Y el que está en esa luz no tropieza. En Él no hay tinieblas, no hay variación. Todo aquel que viene a Él está expuesto. La luz se expone. Y esa es la realidad. Vamos a ver, por favor, en Lucas capítulo 24. Merita la pena leer estos versículos, porque es necesario que sepamos el mal que hay en el corazón del creyente. Haber creído en Cristo no significa solamente que ya todo está bien. Estamos en un proceso, estamos en un andar. Posesionalmente podemos decir que ya el Señor ha hecho la obra en nosotros en Cristo Jesús, pero en la práctica, uy, 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 qué lejos estamos de tal cosa. En la práctica, quiero decir, en nuestro andar. Entonces aquí tenemos el caso del Señor tratando con sus discípulos. ¿Les había a ellos hablado de los eventos que habrían de acontecer en su vida? Y al mismo tiempo, supuestamente los dejó preparados para eso. Pero cuando eso aconteció, cuando esos eventos acontecieron, el resultado fue ese mismo. No habían creído. Vamos a ver esto, por favor. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso es lo primero. Eso es lo primero. Si hubieran captado, jamás hubieran ido a ese sepulcro. Para nada. Eso es lo primero, esa es la evidencia. Jamás. Verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acordaos, le dijo. No le dijo, acepten de nosotros. No, acordaos de lo que él mismo os dijo. Si es un ángel el que nos dice, si es Pablo el que nos dice, si es el maestro tal el que nos dice, no tiene fundamento. Pero si es el propio Señor quien lo ha dicho, entonces tenemos que reconocerlo. Si es a él a quien hemos creído, entonces tenemos que creer lo que él ha dicho también. Fue él quien lo ha dicho, no fueron los hombres. Ahora, ¿qué dice? Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de... Por eso es que necesitamos constantemente que otros no nos digan cosas nuevas, sino que nos recuerden lo dicho por el Señor. El Espíritu Santo viene a recordarnos lo mismo que nuestro Señor nos ha dicho. No es cuestión de empezar a buscar algo nuevo. Ese es el error muchas veces. Queremos algo nuevo. Por años, miren hermanos, por años. Ay, si yo pudiera hablarles con franqueza. Pero no puedo. Por años. He oído yo decir dentro de cierto círculo. Señor, quiere hacer algo nuevo. El Señor va a hacer algo nuevo. El Señor está haciendo algo nuevo. Marquen esa palabrita, algo nuevo. Yo no digo nada cuando eso está aconteciendo, pero yo se los digo ahora. Cuando ustedes escuchen ese término, algo nuevo, pónganse el cinturón de seguridad. Es todo lo que les puedo decir. Porque no hay nada nuevo bajo el cielo. Todo lo dicho por el Señor, todo está claramente establecido. Pero hasta ahí nada más puede. ¿Saben lo que es gimmick? Trucos. Cuando un predicador no tiene más nada que decir acerca de Cristo, empieza a inventar cosas. Lo he visto, lo he conocido a través de los años. El problema es el siguiente. El problema es que llega uno a un plato, llega uno a una cúspide, en la cual ya aparentemente se siente como que lo sabe todo, lo ha explorado todo. Y ahí es cuando viene el desliz. Se puede preparar al pueblo para algo nuevo, en el sentido de que no han recibido aún algo que está por venir, siempre y cuando se le empiece a indicar al pueblo que es eso nuevo que está por venir. Pero dejar al pueblo con un sentido de expectación y admiración y de ¿qué es lo que va a pasar? Eso no es ser espiritual. Eso es misticismo, misticismo y ecocentrismo. Pero, repito, eso es todo lo que puedo decir por ahora. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, noten, mas a ellos, los apóstoles, les parecían locuras las palabras de ellas, y no las creían. ¿Qué es lo que les parecían a ellos locura? ¿Qué palabras eran? ¿Qué es aquello que ellos no creían? Que el Señor había resucitado. Esto es hablarle pan y al vino vino. Repito, nosotros no actuamos de esa forma para con los nuestros. ¿No? Nosotros no actuamos de esa forma. Tendemos a cubrir. Gracias al Señor que hemos venido a la luz. Gracias al Señor que hemos venido a alguien. Aleluya. Que no quiere que haya nada oculto en nuestro ser. Que no haya, no quiere que haya ningún rincón. Detrás de esa cajita hay un rincón, un vasito oscuro por ahí atrás. Él quiere que todo nuestro ser esté expuesto. Para que todo el mundo, toda la humanidad, creyentes y no creyentes, los ángeles y todos, vieran que ellos eran nada más que una pila de incrédulos. Para que nadie pudiera jactarse. Aquellos que nos predicaron la fe fueron los primeros incrédulos. ¡Aleluya! Esto no es condenando, esto es para gozarnos. Esto es para ver la verdad del corazón empedernido del hombre. Dice, a ellos les parecían locura, no la creían. Él fue, finalmente, Pedro y Juan, llegando allí, miró, se maravilló de lo que había sucedido. Se maravilló, pero no lo creían. Vamos a ver que se maravilló, esa parte de se maravillaron. Vamos a buscar en Marcos, por favor, Marcos, capítulo 16. Veamos aquí desde el versículo 9, Marcos capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿No dice que estaban cantando aleluyas, gloria a Dios? ¿No dice que estaban teniendo una reunión, gozándose de que finalmente el Señor había cumplido con lo prometido? Estaban teniendo una clase de meeting, reunión. Estaban reunidos, pero podemos ver lo triste de ese espectáculo. Dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, noten una vez más, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos, los discípulos que iban a Emaús, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué hizo? ¿Qué creen ustedes que estaba haciendo Pablo, escribiendo a los corintios? Diciéndole, bueno, yo entiendo que ustedes son de esa forma, porque después de todo, pero ya ustedes van a cambiar, no se preocupen. ¿Qué fue lo que les hizo, hermana María? Les reprochó. Pero, ¿a quién le gusta que se le reproche? Este es el problema con 1 Corintios. No es una epístola para tirar moticas de algodón o petalitos de rosa. La disciplina no es agradable. Y aquí sucede lo siguiente, debiéramos de regocijarnos porque se nos trata como a hijos cuando estamos siendo disciplinados. Les reprochó. Dice, su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En otras palabras, Aquí hay dos cosas. El Señor lo ha dicho y segundo hubieron testigos. Aquí el Señor estaba reprochándoles por dos cosas. Por no haber creído a su palabra y segundo por no haber creído a sus testigos. No es cuestión de uno ver para creer. Es cuestión de creer para poder ver. Dice, a quien amáis, a quien vosotros amáis, sin haberle visto. Habla una de las, a los tesalonicenses. ¿Recuerdan que hablamos de la ternura de los tesalonicenses? O era Pedro, no recuerdo. El aquello de aceptar, número uno, la palabra del Señor. Cuando yo vine a Cristo, lo primero que tuve que aceptar es que todo lo que Él me dijera, yo lo iba a creer. Y como comenzó la cosa fue leyendo y subrayando. Y cada vez que me decía algo que ¡ay! Me descuartizaba. Porque me decía cada cosa que eran... Y decía, está bien, tú lo estás diciendo. Tienes toda la razón. Y los primeros pasos míos en el Señor fueron simplemente con el fin de desvestirme. De mostrarme claramente lo que había en mi corazón. Todo lo que yo recuerdo. Él no me mostró su gloria, Él meramente me mostró la miseria que había en mi ser. Todavía tengo ahí, ese nuevo Testamento que está más viejo que la Pinta y la Santa María. Ese viejo Testamento lo guardo yo en una forma muy querida, porque en él recuerdo la forma en que el Señor trató conmigo. Él no me dio oportunidad tanto para ver nada de lo celestial, sino para ver la pudredumbre que había en mi corazón. Reprochando. Como hijo, tratándome a fin de sacarme de ese andar, de esa ceguera. En Mateo, perdón si le dije Mateo, en Primera de Corintios, volveremos a Mateo en un momento. Primera de Corintios, en el capítulo 15. ¿Cuán importante es poder, amados míos, tomar la palabra del Señor y no dejarla ir? No dejar que sea como agua cuando la tomamos en las manos y se nos escurre entre los dedos. Si retenéis, oh, hay tantas formas, ya verán, amados míos, dejen que lleguemos a esta parte. Si retenéis, hay veces que hay razones por las cuales perdemos de vista, se escurre de nosotros lo que hemos tenido. Hay razones. Veamos esto. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice aquí, en los versículos del 12 al 19, aquí Pablo comienza a hablar con los corintios acerca de este tema que estamos tratando, la resurrección. ¿Es un mito o una realidad? Bien. Pablo no defiende la resurrección. Él solamente deja que... Es más, él les presenta, él les pone las cosas aquí por lo claro y dice, ustedes sean los que juzguen. O eso no es. Yo no quiero que ustedes crean porque yo creo. Yo no quiero que ustedes acepten porque yo he aceptado. Ustedes tienen que creer de sí mismos. Y noten cómo él les dice, a mí me encanta, me fascina la paciencia de Dios y al mismo tiempo la tolerancia de Dios. Él no le dice a este, tienes que hacerlo. Él solamente le presenta la alternativa. ¿Eso no? Y con la misma quita sus manos del asunto y dice, noten, amados míos, por favor. Comenzando a leer desde el versículo 12, dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, noten, la palabrita clave que por aquí comienza ahora es algunos. La cizaña dentro del trigo. Esto es lo más común que siempre ha habido y siempre habrá hasta el fin del mundo. La cizaña nunca dejará de ser sino hasta el fin del mundo. En el fin del siglo entonces será entresacada una de la otra, pero mientras tanto, dice la palabra, es necesario a fin de que se pruebe y se manifieste quién es quién. Es necesario. Hay un pasaje de la Escritura, si mal no recuerdo, es el capítulo 11. Del libro de Josué, que dice que el Señor creó guerra por parte de los moradores de la tierra para fortalecer a Israel. Entonces, no fue Israel quien le declaraba la guerra. Eran los otros, a Israel. Con el fin de fortalecerle. El fuego es para hacer más rígido el hierro. Y aquí podemos ver esa palabrita algunos. Noten, por favor, esto es tan especial. Tenemos que aprender de ello, tenemos que vivirlo, ¿no? No es solamente ver los corintios, es, como dije, es contemporáneo. A través de los siglos lo ha sido. A través de los siglos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No estamos mirando historia. Estamos viendo algo muy real. Verso 12. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? No eran todos los corintios. Dice, algunos. Esa es la palabrita que, si es posible, subraya. Ahora, porque si no hay, él no dice que la hay. Noten cómo él trata este asunto, en una forma muy suelta. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Él se atreve a decir eso. Si no la hay, pues, entonces Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, uy, uy, uy. Él es el primero en admitir que está perdiendo el tiempo. Noten la importancia de la resurrección respecto a la predicación, respecto a la fe y todo lo que está envuelto con la fe. Noten. Si la resurrección no hay, si la resurrección no existe, entonces Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe. En otras palabras, no tiene sentido lo que está pasando. Y si Cristo no resucitó, perdón, verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, noten, no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. No estaba hablando, aquí hay algo que realmente yo no sé cómo pudiera hacer sobresaltar esta realidad. Aquí Pablo no está defendiendo la resurrección de Cristo. Él está mostrando la resurrección, la veracidad de la resurrección de los muertos. No la de Cristo. No la de Cristo. Él no está tratando de probarle a nadie que Cristo resucitó. Él está diciendo, si los muertos, plural, no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Él podía decir, miren, a pesar de que ustedes no creen que los muertos no resucitan, pero Cristo sí resucitó. Él podía haber dicho eso. Pero él no trató de probarle nada a nadie respecto a la resurrección de Cristo. Él decía, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Fíjense en esas palabras. Sí, yo confío que el Señor está dando testimonio a todos de lo mismo que está diciendo. La importancia de la resurrección es Cristo. Y la consecuencia de la resurrección de Cristo son los muertos que en Cristo resucitan. Si hay efecto es porque hay causa. Y si hay causa, ha de haber efecto. Nosotros somos el efecto de la causa. Nosotros somos el efecto. Cristo es la causa. La resurrección es la de los muertos a causa de la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó, entonces no hay causa. Por consiguiente, no hay efecto. Ahora, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, de Dios, es que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuelve a insistir aquí. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, Esteban y todos los demás, e incluyendo los patriarcas del Antiguo Testamento, toda la humanidad, aquellos que recibieron la simiente preciosa de Dios, todos perdieron su tiempo. Todos, dice, están en sus pecados y todos perecieron. Si en esta vida, y esto no es, entonces todo lo que es en sí la predicación, ningún valor tiene. Vamos a olvidarlo todo, por completo. Ustedes quizás recuerden que habían entre los grupos, sectas, pudiéramos llamarle, en los tiempos neotestamentarios, se entiende, en la iglesia, durante la iglesia primitiva, había un grupo llamado, una secta llamada los saduceos. Los saduceos. El último subpunto que ahí ven ustedes en este segundo punto es aquel de, se le titula profesión sin fe. Profesión sin fe. Aquellos que profesaban algo, pero sin fe. No había sustancia a lo que ellos decían. ¿Por qué? El resultado de ello era el racionalismo. Cuando se intenta racionalizar lo divino, en otras palabras, se deshace, va en caída, se pierde. Ellos, los saduceos, vinieron al Señor Jesús para preguntarles acerca de qué, pero también pudiéramos decir, vinieron a preguntarle acerca de lo que no creían, porque ellos no creían en la resurrección. Entonces, ¿por qué hablar de algo que uno no cree en ello? Y el Señor simplemente les dijo, miren, ustedes, el problema de ustedes es dos. Ustedes hierran en dos formas. Ignorando las Escrituras e ignorando el poder de Dios. Fue como trató el asunto. Y lo concluyó para darle luz a lo que ellos decían. Concluyó diciéndoles, Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Sí? Hablándole de Abraham, Isaac, etc. Le dijo, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Así que, ese es el problema. Se convierte en un mito cuando tratamos de racionalizarlo. Pierde su esencia, pierde su sentido, su originalidad, cuando lo tratamos racionalmente. Y eso lo vamos a ver aquí ahora. Vamos a ir al tercer punto, ya que es aquel que nos habla acerca, y vamos a tratarlo esto muy breve, porque la cuestión no es esto que vamos a ver ahora, sino es la exhortación y la enseñanza que Pablo estaba trayendo, la disciplina que Pablo estaba trayendo por el Señor a esta iglesia de los Corintios. Veamos, lo tercero es el orden de la resurrección. Para poder entender qué es la resurrección, hay que entenderlo primeramente en su orden debido. Primera de Corintios 15, versículos del 20 al 23. Aquí hallamos el orden de la resurrección. Versículos del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo. Ha sido establecido, es hecho. Cristo es el primero de entre aquellos que durmieron, de entre aquellos que murieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Y aquí nos habla del orden. Cristo, las primicias. Y detengámonos aquí por un momento. Cristo, las primicias. En Colosenses 1.18, recordamos que dice que Cristo es aquel que fue el primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué es que Él es las primicias? ¿Por qué es que Él es el primogénito de entre los muertos? ¿Por qué? Porque agradó al Padre que en Él habitare toda la plenitud. Que Él, que el Cristo, tuviera toda la preeminencia, aún hasta en la muerte y la resurrección. Todo, el Hijo de Dios debía de ser el primero en todas las cosas, e incluyendo la muerte y la resurrección. El primogénito de entre los muertos, el primogénito en levantarse de entre los muertos. Ahora, el orden de la resurrección. Dice en ese mismo versículo 23, capítulo 15, versículo 23, dice, luego, Cristo las primicias, Él es primero, Él es la primogenitura, o tiene la primogenitura. Luego, los que son de Cristo, en su venida o en su resurrección. Luego, los que son de Cristo, primero Él, después, a causa de Él, lo que decíamos anteriormente, la causa y el efecto. Él es quien produce la resurrección en todos nosotros. Es inevitable. Que a causa de su resurrección, aquellos que en Él están, aquellos que en él viven no resuciten también. Es imposible, es inevitable. Ahora, repito, esto lo vimos tomar simplemente porque habemos de ampliar un poco más luego más tarde. Los siguientes versículos que nos vamos a tratarlos en esta mañana tiene que ver acerca de cuando el Hijo regresa el reino al Padre. El Padre sometió al Hijo todas las cosas. Luego después, cuando todos sus enemigos estén puestos por estrado de sus pies, el propio Hijo regresará al Padre, el reino, y el propio Hijo también se sujetará al Padre, para que Dios sea todo en todo. Bendito nuestro Señor. Esta parte, únicamente podemos decir, oh profundidad de la sabiduría de Dios. Oh profundidad, ¿quién puede entender esto? ¿Cómo poder racionalizar tal cosa? Dejemos eso ahí, insisto. Vamos al cuarto de estos puntos, para ver los dos aspectos de la resurrección. Está el orden de la resurrección. Ahora vamos a ver algo que, en cierta forma, y confío, habrá de aclarar aquello que muchas veces produce confusión, o aquello que, en cierta forma, algunos todavía andan a medias, ¿no?, respecto al asunto de la resurrección. A esto que vamos a estar tratando ahora, aquí hay una cosa. Hay creyentes que aceptan un aspecto, hay creyentes que aceptan el otro aspecto. Usualmente se comienza por el primero. Perdón, usualmente se comienza por el corporal, a pesar de tenerlo en este orden individual y corporal. Usualmente se comienza creyendo lo que Pablo estaba diciéndole a los corintios, que ese era el mensaje que él y los apóstoles habían predicado. El mensaje de la resurrección corpóreo. Pero después, repito, con el crecimiento que da Dios, empezamos a convivir con él y nos olvidamos del otro. Al punto de menospreciarlo. Y llegando a veces hasta el punto de rebatirlo. Ahí es donde viene precisamente la exhortación de Pablo. Si retenéis. Bien, vamos. Veamos esto. En Hechos, en el capítulo 4, Hechos capítulo 4, en el versículo 2, podemos observar cuál era el mensaje de la iglesia. Había muchas cosas que la iglesia predicaba. Y quizás, por algunas otras, de aquellas que la iglesia predicaba, quizás por algunas cosas no sufría persecución. Pero esto sí produjo persecución en la iglesia. Véanlo, por favor, conmigo. En capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículos, vamos a leer versículos 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los que no creían en la resurrección. Resentidos. Si ustedes tienen la Biblia Scofield, la versión, noten en esa letrica, en el margen, la letra D. Hondamente turbados. Resentidos. ¿De qué? De que anunciasen, noten, no en el día de la resurrección, la resurrección de entre los muertos. No en el día de la resurrección, sino resentían que anunciasen o predicasen en la persona de Jesucristo la primicia, la resurrección de entre los muertos. Esa era la palabra que predicaba la iglesia neotestamentaria. Esos creyentes fueron iluminados cuando el Señor dijo delante de ellos a María y a Marta, yo soy la vida y la resurrección. Él no tocó el punto, él solamente, ¿cómo se dice?, cuando algo está borroso. Y, pero hay otra palabra, cuando yo estoy en otra, enfocó debidamente el asunto de la resurrección. Él dijo, yo soy la vida y la resurrección. Y eso es lo que los discípulos enseñaban en Jesús. En las primicias, en esa simiente, en el primogénito de entre los muertos, ellos enseñaban claramente que en él era en quien estaba la resurrección de entre los muertos. Bendito el Señor. Esa era la enseñanza. Ahora bien, ese es el mensaje a la iglesia. Pero veamos, por favor, en Colosenses capítulo 1, perdón, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, observemos aquí esta palabra, cómo le era dirigida a estos creyentes. Colosenses 3. Esta palabra nos habla de una condición. La primera palabrita es palabra condicional. Nos habla de resurrección, pero nos habla resurrección, perdón, en ciertas, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias, o dentro de ciertas circunstancias. Capítulo 3, versículo 1, dice, sí, y esa es la palabra que determina si sí o si no, si hay o no hay. Sí, pues, habéis, tiempo pasado, sí, pues, habéis resucitado con el que resucitó. Con el que resucitó. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces continuemos con el resto que les digo. Si no, olviden el resto de lo que les estoy diciendo. Las palabras que hallamos aquí en Colosenses 3, de aquí en lo adelante, en los versículos siguientes, es para llevarse a cabo, para experimentarse dentro de esta condición. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces, la clave es con Él. Porque Él fue el que resucitó. Entonces, pues, buscad las cosas de arriba, las cosas del Espíritu, ¿se entiende? ¿Dónde está Cristo sentado? A la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, las cosas del Espíritu, no en las de la tierra. Esa es la condición. Y esto es, repito, en forma personal. O se ha experimentado, se ha vivido, o todavía. Hay una condición. Si lo es, bien, si no, pues dejémoslo a un lado. Ahora, esto no es condicional lo que vamos a leer ahora. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Repito, esto que vamos a leer ahora no es condicional. Noten que es una declaración. Es una declaración. Dice aquí, en los versículos 51 al 56, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Esto es una declaración. Pero todos seremos, eso es una declaración, seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra, que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hace mucho estuvimos tratando acerca de la mesa del Señor, el banquete que el Señor hizo, y allí nos habla, de ahí que es tomado este pasaje, donde el velo de la muerte es desgarrado, es echado fuera. ¿Por qué? A causa de la comida, del banquete que hemos participado, el cual deshace esa muerte, deshace el pecado, que tiene cubierto a las naciones, los ojos de las naciones. Bien, eso es lo que podemos decir acerca de los dos aspectos de la resurrección. Uno es condicional y puede llevarse a cabo en el tiempo actual, en base a la comunión de los santos con el Señor. ¿Me doy a entender? Es una resurrección por medio de una identificación. Sí, sabemos, número uno, que la resurrección es en Cristo. Él dijo, yo soy la vida y la resurrección. Ahora, si vosotros, pues, habéis resucitado con Cristo, esa es la identificación, con Cristo. Eso es algo personal. ¿Buscamos identificarnos con Él? Eso es algo, repito, perdonen una vez más, es algo personal. En base a una identificación. Lo demás, aunque no busquemos identificarnos con Él, por la razón que sea, y digo, no busquemos identificarnos con Él como creyentes. Él es nuestro Salvador, pero porque nuestra mente está tan envuelta en esto, en esto, en esto otro, pues puede que estemos absorbidos aquí en las cosas de la tierra. Pero si buscamos una identificación con Él, entonces hallaremos la resurrección juntamente con Él. Ese es el detalle. Pero una cosa no combate la otra, ambas armonizan y ambas se complementan la una a la otra. Y ese es el problema de la iglesia. Tenemos los que desechan, completamente echan a un lado la palabra del Señor en ese aspecto, quizás por el grado que se ha alcanzado. Repito, es peligroso. Bien, hermanos. Vamos aquí a esta área que sigue siendo la destructiva dentro de la iglesia. Hablando aquí acerca de la resurrección, hablábamos anteriormente de la cizaña y del trigo. Bien. El quinto punto que estaremos tratando es la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia es, sin duda alguna, mala influencia para cualquiera. Si es el ciego el que guía, estamos perdidos. Ese es el problema. Primera de Corintios, capítulo 15. Aquí la palabra comienza diciéndonos en el versículo 33, versículo 33. No erréis. Ya vemos lo que estaba pasando entre los corintios. Pero aquí nos dice, no pequéis. Perdón, no erréis. Las malas, ¿qué? El apóstol Santiago, de entre todos los apóstoles. ¿Saben cuál es otro problema? Y cuando lleguemos a esa epístola, veremos que ese es otro combate. El Señor lo usó para no tanto hablarnos de la fe, sino hablarnos de las obras que son por la fe. Y parte de las obras es, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Porque una palabra puede completamente arrasar. Eso puede ser como una chispa y arrasar completamente. Aquí tenemos, noten primeramente, malas conversaciones, número uno. Corrompen las buenas costumbres. Eso merece, es digno de que no solamente lo subrayemos, sino que sea esculpido en nuestro corazón. Ahí, nada más que podemos llegar. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahora dice, ajá, velad. Velad. ¿Recuerdan lo que estuvimos tratando cuando fue el martes pasado? ¿Por la noche? ¿Cuándo fue? ¿Anoche? Antenoche. Después de nuestra hermana Elida compartir la palabra con nosotros. Yo compartí. Mirad cómo oír. Mirad, velad. Las malas palabras corrompen vuestras buenas costumbres. Las malas conversaciones. Velad lo que oís. Mirad lo que oís. Mirad, mirad. No solamente embutirse uno. Mirad. No aceptéis nada menos de que sea propiamente juzgado. Porque es lo que precisamente tiende a destruir. Hay un dicho en inglés que dice, you swallow up line, who can sink it? Todo. Es como el pez que se come la plomada, la carnada, el anzuelo y la pita. Mirad cómo oíd. Noten, había el aquello de la resurrección. Ese era lo que estaba en el ambiente. Ahora dice, velad debidamente y no pequéis. Ahora, porque algunos no conocen la ignorancia. La ignorancia es la mala influencia. Algunos no conocen a Dios. ¿Algunos de dónde? De afuera, no, de adentro. De adentro. El cáncer está adentro, no fuera, no fuera. Está adentro. Algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Una iglesia que tenga miembros que no son. Decía, para vergüenza vuestra lo digo. Constantemente lo vemos en la palabra. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Fueron a predicar, pero no los enviamos. Esa palabra constantemente está viendo en la iglesia. Vuelve otra vez al punto. Versículo 35. Noten esa palabra. Pero dirá alguno. Noten, ¿cómo resucitarán los muertos? Es una pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pero noten, por favor, lo que aquí se dice. No dice, pero preguntará alguno. Porque el que no sabe, que pregunte. Es precisamente lo que habíamos leído en el capítulo 14. No solamente respecto a mujeres, al que sea. Si alguno no conoce, que pregunte para que sepa. Sea hombre, mujer, niño, el que sea, que todos aprendan, para que todos puedan profetizar, predicar, enseñar u orar, lo que sea. Que alguno, si no conoce, que pregunte. Pero aquí no se preguntaba, aquí se decía. ¿Han oído alguna vez que dice que hay más formas de una de decir las cosas? Hay una expresión, nuevamente en inglés es el término, que uno dice, are you asking me or are you telling me? Aquí habían preguntas, ¿cómo resucitarán entre los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pero Pablo decía que ellos preguntaban, algunos preguntaban, que algunos decían. El engañador. ¿Él dijo o él preguntó? Él preguntó. Pero, ¿preguntaba o desmentía? ¿Estamos viendo? ¿Ha dicho Dios? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¡Alerta, sobrio! Mirad lo que oís. Porque corrompe, corrompe vuestras buenas costumbres. Vamos a apresurar un poco. Vamos a ir al sexto, por favor, al sexto punto. Y es aquí respecto a la resurrección y lo que implica. La resurrección, ¿qué implica la resurrección? Sabemos la esencia de la resurrección, ¿cuál es? Cristo, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, dijo nuestro Señor, la vida y la resurrección. Pero ¿qué implica eso? Porque la pregunta que aquí se hacía era, ¿cómo esto? ¿Y cómo habrá de llevarse a cabo? ¿Y qué es lo que implica, ¿no? A partir de los versículos 39 al 49, aquí comienza una aclaración. Aquí comienza una forma de poner las cosas en la propia perspectiva, la forma en que deben ir las cosas, a fin de enseñar a la iglesia. Verso 39. No toda carne es la misma. Pudiéramos tomar inclusive el versículo 38, etc. Dios da a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra de las bestias, otra de los peces, aves, y hay cuerpos celestiales, terrenales. Una la gloria de los celestiales, otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, la otra de la luna, las estrellas. Estoy tratando de apurar un poco por causa de esta cinta. Perdonen ustedes, por favor. Verso 42. Así también es la resurrección. Aquí es donde vemos. La resurrección es exactamente, está basado en esto. Hay que conocer el cuerpo cuando se habla de la resurrección. ¿Qué cuerpo? Es a lo que se está refiriendo la Biblia. Dice, para ampliar un poco más, así también es la resurrección. Primeramente nos habla de distintos cuerpos, distintas glorias. Dice la resurrección, así también. Dice, se siembra, así es como es, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. En debilidad, se resucitará en poder. En cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Hay animal, cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Trata de establecer un contraste entre lo que es una cosa y lo que es la otra. Y dice, así también es la resurrección. Empieza a preparar el camino para ahora llegar a este punto, por medio de los versículos 45 al 49. Dice, así también está escrito. La resurrección tiene que estar en base a la Escritura. Dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Esa es una gloria. Ese es un estado. Ese es un cuerpo. Ese es un ser. El postrer Adán, espíritu vivificante. Más lo animal, más lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Ahora aquí lo empieza ya a poner todo en el debido orden. El primer hombre es de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? tales también los celestiales. Y antes de leer el versículo 49, que es con el que consumiremos, leamos el versículo 50, perdón. Quiero una vez más, por favor, leer el 48. Tolérenme, por favor. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o los terrenales, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿A dónde nos deja eso entonces en relación con la resurrección? Versículo 49. La resurrección no es otra cosa que un cambio. La palabra resurrección significa meramente un cambio. Es un cambio. Resurrección no es solamente levantarse uno de entre los muertos. Lázaro también resucitó. El hijo de la viuda resucitó. Muchos han resucitado otra vez de los siglos. Pero para volver a morir otra vez. Los médicos están resucitando constantemente a cuerpos, organismos que están completamente deshechos, pero vuelven a morir. Eso no es resurrección. La palabra resurrección implica un cambio, una transformación. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen, naturaleza, forma del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Dios quiso crear al hombre conforme a su imagen. Y la imagen de Dios es Cristo, el cual es en sí la gloria de Dios. El deseo del Padre es que nosotros llevemos la imagen de su Hijo. Y eso es una transformación que Él realiza en nuestras vidas. No es solamente levantarse del polvo, no es otra vez volver otra vez al mismo sistema, al mismo cuerpo. Dice, hay cuerpos terrestres, hay cuerpos espirituales. Una es la gloria de uno, otra es la gloria del otro. Esas cosas, amados, son con las que estamos batallando todo el tiempo. Preguntándonos neciamente, porque dice, necio, esa es la respuesta que da a esas preguntas, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y es cuando nosotros estamos dispuestos a dejar esa imagen nuestra, la consideramos por muerte y vamos en pos de esa imagen suya para que Él sea hecho en nosotros y formado en nosotros. El perdón, la advertencia, no puede. Carne y sangre no puede. No pueden heredar. No pueden heredar. Aleluya. Y esta forma, ¿no? Confío, yo no sé, el Señor es el que sabe. Pero de esta forma podemos decir que por el tiempo actual damos por terminado esta exhortación del Señor a través de su siervo para con los corintios. Vemos el estado de la iglesia. Las divisiones, esto, lo otro. Una cosa tras la otra. Un mal tras el otro. Acrecentando cada vez más. Y a nadie le importa un comino. Pablo decía, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué está pasando entre vosotros? ¿Qué está pasando? Ya lo oísteis una vez, ya lo tuvisteis con vosotros, pero retenedlo. De lo contrario, en vano es vuestra fe, en vano hemos predicado, en vano es todo. Lo séptimo que queremos tratar es aquí en el capítulo 16, cambiando el tema, pero al mismo tiempo continuando enseñando a la iglesia, continuando enseñándoles. Noten, por favor, aquí también hay una demarcación. Aquí Pablo comienza a hablar acerca de una cosa en particular. En cuanto, no a los diezmos, aquí no habla de los diezmos. Aquí dice, en cuanto a la ofrenda, no a los diezmos. Aquí él habla en cuanto a la ofrenda, para los santos. No los diezmos para la obra del ministerio, sino la ofrenda para los santos. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, eso es lo que es la ofrenda, algo. Es algo indefinido, que únicamente puede ser definido de la siguiente manera, según haya prosperado. La ofrenda está en base a cómo el Señor le haya prosperado a uno. ¿Por qué? Dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. En Gálatas capítulo 2, versículo 10, no tienen que buscarlo, pero ya reconocerán. Allí el apóstol Pablo era exhortado por aquellos que habían sido llamados al ministerio antes que él, para que hicieran algo. Y era para que mirasen en pos del bienestar, el bienestar comunal de la iglesia. No es solamente vivir uno. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermana? ¿Qué está pasando? No solamente dentro de esa iglesia local, ni aún era entre ellos. Era para enviarla por la situación en que se encontraban los santos en Jerusalén. ¿Cómo se encontraban ellos? Recuerden que en los Hechos dice que traían las ofrendas, las cuales eran repartidas, y no había necesidad. Me imagino que hubiera pasado si no se hubiera hecho eso. ¿Cuál hubiera sido la consecuencia? Hubiera habido necesidades. Y necesidades que quizás... En Tesalonicenses, cuando estuvimos estudiando, la exhortación era que el que no coma, que el que no trabaja, no come. Y al mismo tiempo decía, para que no solamente vosotros podáis tener, sino también para que podáis ayudar. La iglesia debe de ser un cuerpo militante en todo el sentido de la palabra. ¿En qué forma? No todos pueden salir a la calle. Recordamos, por ejemplo, aquella discípula, dice la palabra del Señor. ¿Tabita? ¿Qué se decía acerca de esa mujer, de esa discípula? La palabra no la llamo con frecuencia. Discípula. Dice que ella hacía y ayudaba con lo que ella hacía manualmente. Una verdadera discípula. Recibía de la enseñanza, vivía la enseñanza, pero también había frutos. Había manifestaciones de la obra que realizaba en el Señor. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 10, solamente en medio de esa situación que hubo allí, dice solamente, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y aquí con diligencia, Pablo estaba exhortando a los creyentes en Corinto. No os olvidéis de la ofrenda para los santos. En el 8, el punto octavo, el 8 de estos 10 puntos, aquí Pablo habla acerca del regreso, su regreso a Corinto. Y esto me toca a mí en una forma muy especial. Dos cosas él menciona, una en los versículos del 4 al 6. Dice, y si fuere propio, no si yo quiero ir, o si otros quieren que... Si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Yo no escojo mi camino. Si fuere propio, si el Señor permite que yo vaya. ¿Cuán importante es eso? ¿Cuán importante es? Y noten ahora esta otra parte. Dice en el versículo 7, Primera de Corintios 16, 7, dice, porque no quiero veros ahora por cumplido. Aleluya. Yo sé que no dice por cumplido, pero dice de paso. Los asuntos del Señor no pueden tomarse por cumplido. Esos tiempos ya pasaron. Ahora tiene que ser con razón, con motivos. Iré. Pero no de paso. ¿Por qué? Dice, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Y lo vuelve a confirmar, si el Señor lo permite. Lo otro es el reconocimiento de obreros, el noveno de estos puntos, de estos 10 puntos. Reconocimiento de obreros. Capítulo 16, versículo 10, nos habla acerca de Timoteo. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, etcétera. Porque él hace la obra del Señor como yo. Noten. Él no dice, él es uno de mis discípulos solamente, ni mucho menos. Él dice, él hace la obra tal como la hago yo. ¿Qué amor, qué reconocimiento. Aquel que había un adirantez de que yo soy de Apolo, decía, cuidado con eso. Ese hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Pero cuando vaya, pero irá cuando tenga la oportunidad. Irá. Le rogué que fuese. Algunos entre los corintios tiran para él, otros para mí, otros para Cefas. Ni entre él y yo hay esa dificultad. Allá ustedes. Pero sí conozco su valor, le conozco sus méritos en el ministerio y le rogué que fuera a vosotros. Hasta ahora no ha respondido, pero ya irá cuando tenga la oportunidad. Entre él y yo no hay contiendas. Son los necios los que están en contienda, no él y yo. y reconoce también aquí a Estéfanas, dice el cual es la primera diacaya, verso 15, que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, no los que destruyen, a los que ayudan y trabajan. Esta parte es importante. A causa del TEI no podemos permanecer en ello. Lo último es la despedida de los versículos 19 al 24. Ahí concluye él, básicamente con la misma palabra de siempre: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Saludo por parte de los hermanos, de aquí y de allá, pero concluyendo con esa palabra: es la gracia del Señor lo que ustedes necesitan. No es Pablo, no es Timoteo, no es Estefanas, no es, es la gracia del Señor lo que ustedes necesitan para poder continuar andando en el Señor. Amén.